La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
La semana pasada estuvimos hablando en el Salmo 136 acerca del agradecimiento. Y estuvimos hablando de varias cosas. Hablamos de que nosotros debemos ser agradecidos con Dios, o estar agradecidos con Dios, porque Él es nuestro Creador y Él nos hizo. Y por varias otras razones, ¿verdad?, que dijimos allí. Porque Él es Dios, porque Él es soberano. Hoy yo quiero continuar allí mismo en el Salmo 136 y darle un par de cositas más que dice este Salmo, por lo cual nosotros deberíamos estar agradecidos. El título del sermón de la semana pasada fue Dad gracias al Señor, ¿por qué? Porque para siempre es su misericordia. El título de esta semana es Da gracias a Dios o da gracias al Señor, ¿qué? Otra vez, porque para siempre es su misericordia. Si usted quiere saber por qué le puse otra vez, léase el Salmo 136 y lo dice 26 veces, porque para siempre es su misericordia. Y gloria a Dios que está aquí hoy, aleluya, qué bueno. Cómo Dios recupera y cómo Dios ayuda y cómo Dios está trabajando en medio nuestro. Dios es tremendo. Dios está pasado, dicen en mi país. Así dice la gente en mi país. Dios está pasado, ¿verdad? Se pasa de la raya, man. No como nosotros nos pasamos de la raya, ¿verdad? Pero Dios se pasa de lindo, de bueno, de tremendo, de es cosa seria. Y mire, yo le digo una cosa. En muchas ocasiones en la Biblia nos hace recordar los hechos de Dios. Dios nos ha dejado este libro grabado para que lo grabemos en nuestros corazones con el motivo de que nosotros no olvidemos lo abundante, lo poderoso y lo sobrenatural de los actos de Dios. La intención de los escritores de estos libros es que nosotros hagamos memoria y que jamás nos olvidemos de todo lo que Dios ya ha hecho. Pero no solo para recordarnos lo que Él ha hecho, no solo para recordarnos el pasado, sino para que también nosotros en el presente seamos afirmados. No solo sirve para recordar lo que pasó, sino para afirmarnos en lo que estamos pasando, porque este mismo Dios que hizo maravillas es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Su mano no se ha cortado, sigue sentado sobre su trono que está en los cielos, y la tierra es el estrado de sus pies. Mire, cuando dice que la tierra es el estrado de sus pies, eso no quiere decir que Él está pisoteando la tierra. Significa que Él tiene autoridad soberana sobre todo lo que habita en la tierra, incluyéndolo usted y a mí. Tiene autoridad. Qué lindo, ¿verdad? Tiene que la Biblia recordarnos todas estas cosas para que seamos agradecidos. Así que, así mismo, debemos no solo pensar en lo que Dios hizo y en lo que está haciendo hoy, sino en lo que Él va a hacer en el futuro. Porque este libro sirve también para infundir esperanza. Porque el mismo Dios que hizo todas estas cosas y que está obrando hoy, tiene nuestro destino en sus manos. Y en Él, cuando nosotros nos ponemos en sus manos, tenemos un futuro seguro. Todo aquel que confía en Dios le espera seguridad y paz. ¿Verdad que sí? Porque el mundo y todas las cosas de este mundo pasarán, pero al final solo su palabra, solo Él permanece, y los que creemos en Él, su mano no se ha cortado, sigue siendo el mismo. Así que podemos vivir en libertad, podemos vivir sin temores, podemos vivir en paz. ¿Por qué? Porque el gran Dios y creador del universo nos hizo, aquel que nos hizo a imagen y semejanza suya, no se ha olvidado de nosotros y está presto a obrar a nuestro favor hoy y mañana y por siempre. ¿Por qué? Porque dice ahí en el Salmo 136, porque para siempre es su misericordia. Yo sé que el Salmo es larguito, pero lo voy a leer. ¿Y ustedes me van a ayudar? Bueno, pues aquí vamos todos juntos. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dad gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. ¡Ayúdenme! Dad gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, al que con sabiduría hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo los grandes lumbreras,
el sol para que reine de día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que reinen de noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto y a sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Y sacó a Israel de en medio de ellos con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió en dos partes el Mar Rojo e hizo pasar a Israel por en medio de él, mas a Faraón y su ejército destruyó en el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Al que condujo a su pueblo por el desierto y al que hirió grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. Y a Seón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y mira esto, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. El que se acordó de nosotros en nuestra humillación, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros adversarios, porque para siempre es su misericordia. El que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Entonces, dad gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Para que no se le olvide. Para siempre, para siempre, para siempre es su misericordia. Vamos a hablar un poquito acerca de estas cosas. Razones para dar gracias a Dios que vemos desde los versos 10 en adelante, porque la semana pasada vimos los primeros 9 versos. Pero veamos esto. Primero, demos gracias por su poderosa liberación, porque Dios nos ha liberado. Amén. Dios nos ha liberado. Aquellos que estamos en Cristo somos libres. Y si Él te ha hecho libre, ¿quién te puede condenar, verdad? En Él somos verdaderamente libres. Y mire, le voy a decir algo. Cuando hablamos de la libertad en la Biblia, estamos hablando de un concepto donde Dios nos rescata de la esclavitud, nos rescata de la opresión, nos rescata del peligro, nos rescata de tantas cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de libertad en la Biblia, la definimos como cuando Dios hace un acto para liberarnos o removernos de algún problema o de algún peligro o de la esclavitud. Uno de los ejemplos más interesantes de la libertad o de la liberación que Dios efectúa para nosotros es cuando miramos la historia del pueblo de Dios, esclavos en Egipto por más de 400 años. Y cuando Dios decide, Él hace, y decidió sacarlos y los sacó. Y entonces vemos que en la Biblia define a este libertador como aquel que rescata a su pueblo, aquel que rescata a su pueblo, aunque no se lo merezca. Porque ¿quién dijo que Israel se merecía que lo sacaran de allí? ¿Quién le dijo a usted que usted se merecía que Dios lo salvara? Nadie, no lo merecemos, pero es una expresión de su amor y de su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Gracias a Dios que su misericordia no cambia y es para siempre. Porque después de haber pasado todas las que pasó con Israel, ¿para qué me iba a salvar a mí? ¿Va usted? ¿Para qué? Imagínese, después de tanto problema con tanta gente. Y nosotros vemos esto en el Antiguo Testamento, vemos reseñas, vemos un preámbulo de lo que Dios va a hacer cuando viene su Hijo Jesucristo a libertarnos de la opresión del pecado y del enemigo. En el Nuevo Testamento, recuerde, Dios es el sujeto y nosotros el objeto. Dios siempre es el sujeto y nosotros el objeto. Nosotros somos el objeto de su amor. Él entonces canaliza su amor hacia nosotros para salvarnos, para rescatarnos, para liberarnos. Entonces vemos en el Antiguo Testamento algunas descripciones de cómo Dios libera, pero estas son apenas a veces simbólicas, porque en nosotros sabemos que representa algo espiritual aún más profundo cuando hablamos de la libertad que hay en Cristo, que Cristo nos libera de adentro hacia afuera, libera nuestro espíritu de la condición de estar condenados por el pecado. Entonces cuando Cristo viene, nos libera a nosotros del peligro, del pecado, de la maldad, de la muerte y de la condenación. Eso es poder, porque con brazo extendido y con mano poderosa lo hizo. Lo dice la palabra de Dios, con brazo extendido y mano poderosa. Ahora, lo mismo Él hizo. Entonces, pero cuando vemos los versos del 10 en adelante, vemos algunas cositas. Él dice que le pegó a Egipto, o sea, le hizo daño a Egipto. lo quebrantó. Y de allí entonces saca a Israel de Egipto. Le permite pasar por las aguas del Mar Rojo en seco. Mire, no fue que el pueblo pasó nadando, no fue que el pueblo se montó en un ferry. El pueblo pasó en tierra seca, donde había un mar gigante. Aunque algunos científicos quieran comprobar o tratar de descalificar esto, pero yo le creo al científico de científicos, a Dios, porque esto es historia, esto no es una fábula ni un cuento, esta es la verdad. Y Él cuenta cómo Él hace las cosas y yo le creo. Asimismo también entonces, mire qué milagro tan lindo, que Dios saca al pueblo y los libera, pero se deshace del ejército de Faraón y los tumbó. Y dice que tumbó a otros reyes que menciona allí también. O sea que está comprobado, sabemos que Dios es un libertador. Ahora nos libera no solamente a eso, o sea, vemos eso, pero ¿qué tal nosotros? Nos libera de Satanás. Mire lo que dice en Lucas capítulo 22, en el verso 31 al 33, lo que habla al 32, que Jesús le habla a Simón Pedro, uno de sus discípulos, y le dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. A ti, Pedro, te va a agarrar el diablo y te va a zarandear. Pero yo he rogado, dice Jesús, por ti, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Mire, Jesús le dice a Pedro: Pedro, el diablo está pidiendo para darte una golpiza. Y en ningún momento Jesús le dijo: pero no te va a golpear. Más bien, pero te va a tumbar tres veces. Te va a tirar al suelo. Aquellos que saben de boxeo saben que aquel que se cae tres veces perdió la pelea y punto. Knockout. Le dijo: el diablo te va a tumbar. Pero mire qué lindo, Jesús le dice: pero cuando regreses, esperanza, no te preocupes. ¿Por qué? Porque hay esperanza, porque Jesús intercede por él. Porque Jesús le dijo: porque yo he rogado por ti. ¿Acaso Jesús no está rogando por nosotros? ¿Acaso Jesús no está intercediendo por usted y por mí? Claro que sí. Y mire, le digo una cosa, le dice: y cuando regreses, entonces tú fortalece a los demás. O sea que había esperanza para Pedro. Nosotros también podemos ser liberados de la opresión de Satanás, así como Pedro, así como el pueblo fue liberado de Egipto. Otra cosa es que Dios nos libera de problemas, nos saca. Mire, a veces Dios nos mantiene en un problema y Él se mete con nosotros donde está el problema para luego veamos la victoria. A David le pasó tantas veces. En el Salmo 54, en el verso 7, dice: porque tú me has librado de toda angustia y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Usted no tiene que preocuparse por el enemigo, sin embargo, preocúpese por usted de mantenerse en el lado de su amigo, que es Jesús, porque Él derrota a nuestros enemigos. Él nos libera del enemigo. También nos libera de enfermedades. Ya hemos oído algunos testimonios. En el Salmo 103, en el verso 3, dice el salmista: el que perdona nuestras iniquidades y sana todas nuestras enfermedades. ¿Quién es ese? Ese es Dios. Ese es el mismo que liberó a aquellos de Egipto. Nos quita, nos saca de donde estemos en el hoyo para liberarnos. Nos ayuda y nos libera del enemigo. En Lucas capítulo 1, en el verso 74, nos dice a nosotros: concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor. ¿A quién? Al mismo que nos liberta, a Jesús. Nos ha concedido servirles. Ser siervos de Dios es un privilegio. Y Él nos liberó para ser de Él. Qué cosa tan linda. Él nos libera de las garras de la servidumbre, de la esclavitud, para que seamos siervos fieles de Él. Pero no solo eso, Dios en su amor echa fuera todos los temores. Qué lindo, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta tener miedo? A nadie le gusta tener miedo. Mi papá siempre decía: ¿tienes miedo? Compré un perro. El perro no va a resolver el miedo, papá, lo siento mucho. Yo le creía cuando muchacho, pero ya me doy cuenta que eso no era. El que libra de los temores es Dios, amén. Dios nos libra de todos los temores. Ahora, yo quiero que usted se imagine, porque aquí estamos hablando que el salmista está haciendo memoria de lo que sucedió a Israel cuando salieron de Egipto. Usted se acuerda que cuando ellos salieron se encontraron en una encrucijada contra la espada y la pared. Tenían de frente un mar profundo y a sus espaldas tenían ¿qué? Un ejército armado grandemente contra ellos. Israel no estaba armado, Israel salió con palo y piedra. Mientras que los demás andaban armados. Ustedes se imaginen la encrucijada que se podían enfrentar ellos. El temor, el terror y el temblor.
Eso era lo que le estaba pasando al pueblo. Y se empezaron a preguntar, ¿qué vamos a hacer, Moisés? ¿Nos traíste aquí para qué? ¿Para morir? ¿Para qué nos sacaste de allá? ¿No hubiese dejado mejor ser esclavo que morir aquí? Y Dios le dijo a Moisés, ¿qué estás esperando? Agarra la vara esa y abre el mar. Y Moisés extendió su brazo como el brazo poderoso y la mano poderosa de Dios extendida. Y aquel mar se abrió y dice la Biblia que parecían dos paredes y en seco caminó el pueblo de Dios. Imagina cuando ellos vieron eso después de estar atemorizados, de ver el ejército llegar contra ellos. Y caminaron y se estima que habían alrededor, algunos estiman que habían hasta 2 millones de israelitas para ese tiempo. Imagínense 2 millones de personas, si es así, caminando en seco. Y cuando llegan al otro lado, ¡caplum! El agua volvió y bajó. Y ahogó a todo el ejército de Faraón. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! ¿Se puede imaginar a quién se le hubiese quitado el miedo? El problema es que probablemente a ellos se les quitó el miedo, pero empezó la amargura y la quejadera. ¿Se imagina eso? Después de ver a un Dios obrar de esa manera, llegar al otro lado y quejarse, y aquí nos van a dejar, y aquí nos trajeron. Y para todo eso que hizo Dios para dejarnos aquí en desierto, con este calor. ¿Y qué vamos a comer? ¿Sabe a quién se parece eso? Bueno, en otras iglesias será, en esta no, ¿verdad? Pero se parece a la iglesia. Y nosotros estamos aquí pensando, uy, después de ver una cosa así, yo estaría dando gloria a Dios. No, estuviera quejándose igual que yo. Pero, ¿qué nos pasa, verdad? Qué cosa tan tremenda. Pero Dios viene a quitar los temores. Miren, el Salmo 34, 4 dice, busqué a Dios, busqué a quién, al Señor, y me respondió y me libró de todos mis temores. ¿Quién te libra? Te libra Dios, pero tienes que buscarlo. No tenemos por qué temer si Dios tiene su brazo extendido y su mano está sobre nosotros. No tenemos que temer porque viene la condenación. Mucha gente y muchos cristianos todavía viven en temor de la condenación. Mire, en Gálatas capítulo 1, en el verso 4, dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para liberarnos. Recuerde que estamos hablando de libertad. Para liberarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre y Dios. Jesús trae liberación de la condenación del pecado. Ya no tenemos que temer. Por eso, y como resultado, en Romanos capítulo 8, en el verso 1 dice, pues, por consiguiente, no hay condenación ahora para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, no a la carne, sino al Espíritu. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Vieron eso? Hay que darle gracias a Dios. No estamos sujetos a la carne si no queremos. Podemos estar sujetos al Espíritu porque hemos sido libertados por el poder de Dios. Y como resultados de haber sido libres de la condenación y del pecado y de la maldad, ahora tenemos la plena confianza de que tenemos libertad de la ira venidera. ¿Sabe qué? Dios va a descender y va a venir con poder. La próxima vez que Jesús aparezca por acá, no va a llegar como cordero, no va a llegar como corderito a que lo lleven a una cruz, va a llegar como un león devorando a todo aquel que no crea. Viene con justicia y con juicio, y viene con espada, y viene a terminar con lo que no sirve para plantar lo que sirve, para hacer todas las cosas nuevas. Nosotros podemos ser libres de la ira venidera. Mucha gente anda asustada, mucha gente anda llorando, anda agobiada y ven todo lo que está pasando y estos son los tiempos finales. Yes, you're right. Son los tiempos finales, tiene razón. Pero si usted está en Cristo no tiene por qué temer. Debería dar gloria a Dios porque estos tiempos se están cumpliendo y vamos a tener la promesa del Dios vivo llegando por nosotros. Es que no podemos, mire, primera de Tesalonicenses, le voy a dar un par de versículos allí. En el primer capítulo, en el verso 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús que nos libra de la ira venidera. ¿Vieron eso? Liberación, otra vez más. Eso la gente anda por ahí. De hecho, hay muchas iglesias que andan practicando la teología de la liberación y solo andan liberando almas según ellos, llorando por gente, sacando demonios y medio mundo. Mire, lo que tiene que hacer es arrepentirse y entregar su corazón a Cristo y verá cómo va a ser libre de verdad. Hemos de estar haciendo tanto espectáculo y tanto show.
De tanta liberación, liberación, liberación. ¿Quiere ser libre? Entréguele su corazón a Cristo y obedézcale para que vea cómo la libertad es tan y nadie te la puede quitar. Y al final te voy a dar una para que tengas seguridad. Porque ya no soy esclavo del temor, sino que soy un hijo de Dios. Como dice la canción, ¿verdad? Así que podemos dar gracias a Dios por su liberación. Número dos, podemos dar gracias a Dios por su protección y su guía. Esta ya es un poquito compuesta y combinada, por protección y por guía. No solo nos libera, sino que también nos protege y nos guía, nos lleva de la mano. Imagínese si Dios nos hubiese libertado y nos hubiese dejado al garete. ¿Dónde termina usted? Perdido. Perdido estaríamos. Solo por la gracia de Dios que Él mantiene cercano a nosotros, ¿verdad? Mire, después de este gran despliegue de la gloria de Dios y su grandeza y este poder, liberando de la esclavitud de aquel pueblo desde Egipto y del ejército de Faraón, se encontró al pueblo de Dios en aquel desierto ahora de frente y empiezan a infundirse los temores y las quejas y las tristezas otra vez. Como si la mano de Dios se hubiese acortado. Y sin embargo, yo quiero que usted piense en una cosa. Piensa en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios dice que eran de dura cerviz, ¿verdad? Era un pueblo rebelde, era un pueblo tieso, un pueblo que no doblegaba ante Dios. La iglesia no es así, por supuesto, pero hablemos de allá, de los israelitas como eran. Y estos israelitas, yo quiero que entienda una cosa. Gracias a Dios que yo no soy Dios. Gracias a Dios que usted no es Dios. Porque si los saco de Egipto, les abro el mar, los libero de Faraón, los llevo al otro lado y empiezan a llorar, a quejarse, ahí mismito los dejo botados en el desierto. De una, te quedaste ahí. Allí te fuiste, allá tú. ¿Cuántos de ustedes hubiesen hecho lo mismo? De una, bye bye, see you later. Camino sobre las aguas y me voy. Y los dejo botados. Sin embargo, Dios no hizo eso. Dios vio la rebeldía de su pueblo. Dios vio la falta de fe. Dios vio cómo lo traicionaban. Dios vio cómo no le creían. Y dijo, ¿saben qué? Ahora los tengo en un desierto y me va a tocar acompañarlos. Porque prometí que no los iba a dejar. Y yo les dije que los iba a llevar a un lugar. Y ustedes ni saben para dónde van. Pero los voy a llevar. Son míos. Ya los reclamé. Ya me los tengo que quedar. Nosotros no, nosotros nos regalan algo y lo regalamos para adelante. Menos los hijos, ¿verdad? Ah, aunque a veces como que uno... Pero ¿vieron eso? Dios no los abandona. A pesar de sus quejas, de sus temores, Dios les prometió su protección, su guía y su corrección para llevarlos a la tierra prometida. Por eso entonces podemos ver cómo Dios... Podemos darle gracias por su protección y su guía. Y mire, los protegió de los elementos naturales y los protegió de sus enemigos en el camino. ¿Qué pasó? Mire, cuando entran en el desierto, ¿cuántos de ustedes han estado en algún desierto antes? ¿Usted sabe que en los desiertos las noches son frías? Frías. Y los días son calurosos, que queman, ¿verdad? Eso es lo que pasa en el desierto. Sin embargo, en el desierto también hay víboras. Animales y bestias que están buscando cómo sobrevivir, porque no hay mucha comida. Entonces anda todo el mundo buscando cómo sobrevivir y comerse a cualquiera. Y allí se encuentran ellos ahora. Sin embargo, Dios dijo, no se preocupen, yo estoy con ustedes. Dios está en control de las víboras, de los animales, de las bestias, de los depredadores, de todo. Dios está en control del sol y la luna, las estrellas, del calor y del frío. Y Dios dice, no se preocupen. Y de día le puso una nube para que los cubriera del calor, para que estuvieran frescos. Y de noche le puso un pilar de fuego, un pilar de fuego sobre ellos. Mire, ¿cómo debió haber sido el despliegue de eso tan lindo de Dios, de poner fuego sobre ellos para mantenerlos en calor durante la noche y darle luz? Ahora ya vamos a pensar una cosa, yo no sé. Yo no sé si es que yo soy tan malo, pero yo creo que si yo estoy, soy parte del pueblo de Israel y de momento yo veo que hay fuego en el cielo, yo salgo corriendo. Porque lo primero que voy a pensar es, yo la hice mal, es conmigo el problema, a mí es que me van a quemar. A huir, ¿verdad? ¿Cómo dice? A correr. Mire, si usted ve fuego descender del cielo, yo no sé usted, yo probablemente salgo corriendo, allí lo dejo usted también. Pero ¿cómo es Dios que los cubre de los elementos y les protege y les provee y los guía? Y no solamente eso, esta columna de nube servía para guiarlos, porque según se iba moviendo la nube, ahí vamos, según se movía el fuego, para allá vamos. Qué Dios es tremendo, ¿verdad? Mire, mire qué cosa, no solamente los protegió de esos elementos naturales, también fueron a batallas. De hecho, hay alrededor de 13 batallas que Josué fue el capitán. Josué, el capitán del ejército, peleó alrededor de 13 batallas en ese desierto. Entre ellas hubo una que es muy famosa, la batalla contra Jericó. Una ciudad fortificada con unos muros que nadie había visto antes, completamente cerrada. Y Josué dijo, vamos, y Dios le dijo, yo le voy a decir cómo van a pelear. Denle la vuelta tantos días, tantas veces, y cuando yo diga suene la trompeta. Y así hicieron y ¡pum! Se cayeron los muros. Esa fue una de las batallas. Imagínense, ¿quién no quiere pelear así? Saquen el saxofón, la trompeta y empecemos a pitar todo para que vean. ¡Qué bien! Esa fue una batalla, pero hubo otras batallas. Por ejemplo, los amalecitas. Los amalecitas se mostraron poderosos delante de Israel en aquel desierto cuando entraron. Y enseguida le hicieron frente e iban a acabar con ellos. Iban a acabar con Israel. Israel no era un pueblo guerrero. Venían desarmados. Sin embargo, Dios le dijo a Moisés, llama al capitán, llama a Josué y háganle frente a los amalecitas porque yo se los entrego en sus manos. ¿Y qué pasó? Que Josué peleaba con el ejército y mientras Moisés tenía los brazos arriba, iban ganando. Y cuando Moisés bajaba los brazos, iban perdiendo. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hacemos? Vinieron los demás a ayudar a Moisés. Le pusieron dos piedras para que él pusiera sus brazos. Ahí estaba con los brazos arriba y todo el mundo bien y la batalla fue ganada. No ganaron porque Moisés tenía los brazos fuertes. No ganaron porque los líderes le ayudaron a Moisés. No ganaron porque Jesús era gran capitán. No ganaron porque tenía un gran ejército. Ganaron porque tenía un gran Dios que protege y guía a su pueblo. Y Dios lo hizo con los amalecitas. Más tarde se encontraron con otro grupo llamado los amorreos. Imagínense qué nombre tan feo, amorreo. Sin embargo, se encontraron con los amorreos y lo único que pidió el pueblo de Israel. Mire esto, Israel va caminando y le pide a los amorreos y al rey de ellos, por favor, déjenos pasar. Lo único que queremos es cruzar por la avenida principal de su pueblo y cruzar hasta el otro lado. No vamos a doblar a la derecha ni a la izquierda. El GPS dice que nos vamos derechito y vamos a ir al otro lado porque no queremos nada con ustedes. No queremos molestarlos, solo permítanos pasar. ¿Y qué dijo el rey de los amorreos? No, señor, por aquí no pasan. Si se atreven a tocar nuestra tierra, hasta ahí van a ver. Y dijo, really, dijo Dios, de verdad. Ok, entonces hagan guerra contra ellos que ya se los entreguen en sus manos. Y los israelitas pelearon contra estos amorreos y no solo pasaron, se quedaron con su tierra y de allí lo sacaron. Ahora tenemos una propiedad de vacaciones donde podemos habitar cuando querramos. ¿Vieron lo que hace Dios? ¿Cómo Dios no nos deja sin hacerle frente a nuestros enemigos? Usted no tiene por qué temer y por eso usted puede dar gracias. Pero esos no fueron todos los enemigos que pelearon el pueblo de Israel. El pueblo de Israel peleó contra los enemigos, amorreos, amalecitas, Jericó, y peleó contra los elementos y las bestias y todo lo demás. Pero había otro enemigo en el cual Israel estaba peleando, y ese enemigo es el peor enemigo que podemos pelear, ellos mismos. Ese que usted pelea que está en el espejo, ese. Ese es el que peor hace y más destrucción. Cuando usted empieza a fallar en su fe, cuando se le falta fe, cuando usted empieza con las dudas, con la apatía, cuando le falta amor por Dios, cuando usted se pone egoísta, cuando usted se pone a analizar todas estas cosas y hace cuenta de todo esto, el enemigo más peligroso y más perjudicante y difícil de vencer no es otro más que nosotros mismos. Y eso era lo que estaba peleando Israel allá. Usted mismo. Mire, esta mañana estaba un grupo pequeño aquí orando a las 6 de la mañana. Y siempre cuando terminan de orar, ¿verdad? Pues siempre uno de los del grupo hace un devocional corto para terminarla y cerrar la hora de oración. Y en este caso era mi queridísima esposa, Ninfa, que estaba dirigiendo. Y ella preguntó, ¿por qué están agradecidos? Y el superdiácono Javier se puso de pie y dijo, yo quiero darle gracias a Dios. Y dio gracias a Dios por algo tan sencillo, pero tan real y tan impactante, que me dejó pensando. ¿Sabe qué dijo el hermano Javier? Mío, le doy las gracias a Dios porque mire, aún antes de que suene el despertador en la mañana, cuando suena el despertador en la mañana para venir a orar, que suena a las 5 o 5 y pico para vestirse, para venir acá, aún antes de eso, si me levanto y cuando me levante que suena el despertador para venir a orar, me doy cuenta que no tengo impedimento para venir a orar, que no hay nada que me lo impida, no hay ningún obstáculo, no hay nada. ¿Ah?
Pero la mayoría de la gente encuentra una almohada que no los deja pasar. Mucha gente encuentra una sábana que solo los puede enredar. Mucha gente encuentra un termostato que no pueden controlar en su casa. Mucha gente encuentra tanto obstáculo, tanto impedimento que nos discapacita y no nos deja venir a dar rodillas aquí. ¡Qué triste! ¿Qué nos pasa? Cuando el hermano Javier dijo, no hay ningún impedimento. El único impedimento es Javier. Digo para él, ¿verdad? Si él mismo se deja y no se levanta. ¿Quién es el que le impide a usted venir temprano a orar? ¡Dígalo! ¡Yo! No me diga que fue doña Olguita que no lo dejó venir. Aunque ella es capaz de detenerlo, pero yo sé que ella no le va a hacer eso. Ella quiere el bien para usted. Somos nosotros mismos el impedimento. Somos nosotros, mire. Ok. Aquí va. Prepárese. Póngase el escudo. El peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Algunos, por supuesto, no quieren venir a la iglesia por el riesgo del COVID y todo esto, que por una parte se puede entender, porque hay mucha gente en el templo, porque la distanciamiento, ¿verdad? Y la mascarilla es incómoda, se entiende todo eso. Entonces, yo le quiero hacer una sugerencia. Si usted se siente incómodo, viene al templo y ve mucha gente o ve gente como sea y el distanciamiento, venga a las 6 de la mañana. Que solo hay 2 o 3. Es más, no tiene ni que entrar. Saca una silla y siéntese ahí atrás solo a orar. Y se quita la mascarilla. Está solo allá en el campo. Pero venga, atrévase. A ver quién está en riesgo. Por favor. No hay impedimento, no hay excusas para llegar acá. El único impedimento tiene nombre y apellido. Y si usted no lo conoce, vaya a su casa, busque su certificado de nacimiento y lea el nombre que está allí a ver quién es. Porque Dios es nuestro libertador, Dios es nuestra protección, Dios es el que nos guía, Él es el que nos preserva del hambre y la muerte. Lo hizo con el grupo de israelitas que salieron de Egipto, no pasaron hambre. Mire, no, bueno, ustedes ya saben, es que esta historia es tan tremenda. Ustedes saben lo que es, que en 40 años no se le desgastaron las sandalias ni la ropa a esta gente. Por eso las mujeres odian eso, porque no pudieron ir a comprar ropa toda la semana. Porque se ponían la misma, el mismo vestido por 40 años, nena. 40 años vestida igual. Y el vestido nuevecito. Y la sandalia igualita. Ayer íbamos a salir y fuimos al mall a comprar ropa. Usted sabe. Y justo cuando ya vamos a salir de la cocina, estaba apagando la luz. Cuando vamos a salir, Ninfa me dice, ve. Gracias a Dios que me pasó aquí. Y yo, ¿qué te pasó? Y me enseña la sandalia rota. Se le rompió la sandalia. Y yo, ¿cómo así? Me dice, gracias a Dios que me pasó aquí, porque si es en el mall te toca comprarme otra. ¡Qué amenaza! ¡Qué amenaza! Estoy orando para que le duren 40 años más las próximas. Pero Dios nos cubre, Dios nos provee, no pasaron hambre, comieron maná, comieron codornices, estuvieron provistos de Dios todo el tiempo. Mire, ¿cuántos de ustedes han visto que la Biblia dice que mientras estuvieron en el desierto tuvieron que ir a cazar, tuvieron que ir a pescar, tuvieron que plantar? ¡Nada de eso! Todos los días del cielo le caía lluvia de bendición, caía alimento, ¡qué cosa tan linda! Del cielo, ¿y todavía qué hacían? Se lo comían, porque no dejaban de comer, me lo imagino. Pero se quejaban. Ay, esto es tan feo. Mira, era tan feo lo que se estaban comiendo que estaban guardando para el otro día y se les podría. Es que, ¿cómo somos, verdad? Y encima de eso se quejaban. Y Dios le dijo, tengan codornices. Le mandó gallinitas de esas chiquititas del cielo para que comieran asada. Imagínense eso. También se hartaron de eso y también se quejaron. Porque se acordaban de Egipto. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces Dios nos puede sacar de Egipto, pero no puede sacar Egipto de nosotros. ¿Cómo es que dice el dicho? Que pueden sacar al indio de la montaña, pero no pueden sacar la montaña al indio. ¿Así que dice algo así? He oído yo por allá de ustedes, los centroamericanos, que dicen algo así, ¿verdad? Yo no sé cómo es el dicho, ustedes lo saben. Pero ustedes entienden lo que les quiero decir. Egipto no se había salido del corazón de ellos.
Cuando tú permites que Egipto se salga de tu corazón, cuando tú permites que todas esas cosas viejas se salgan de tu corazón, Dios te llena el corazón de tantas cosas lindas que entonces puedes ser agradecido. Y Dios proveyó para ellos de maneras sobrenaturales. Ellos preferían ser esclavos, trabajar y ser maltratados que comer gratis y estar bajo el cuidado de Dios. Dios proveyó, mire, aprendieron a depender de Él. Tú puedes trabajar duro y fuerte, pero al final es Dios quien te provee. Es Dios el proveedor. Miren el verso 25, creo que es, al final, lo que dice: el que da sustento a toda carne. Él es el que nos sustenta. Su provisión es para todos. Miren, ¿quieren que les cuente algo bonito que acaba de suceder relacionado a esto? Miren, ustedes saben que estamos ayudando a nuestra gente en Honduras. También se ha ayudado a algunas familias en Nicaragua, lo cual estamos bien contentos de hacer, y sabemos que puede ser que haya más necesidades. Bueno, y vamos a seguir. Ahora, quiero que sepa una cosa. Hasta el día, el domingo pasado, se han recogido $3,300. $3,300. ¿Ok? Ahora, de la iglesia, del presupuesto de la iglesia, se añadieron $2,000 más. O sea que $5,300 para enviar allá, para ayudar, y algunos directamente a algunas familias de familiares de la iglesia que queremos y hemos podido ayudar un poquito, aunque sea. Ahora, mire esto. O sea que hay $5,300 hasta ahora para ayudar allá. Eso no es nada comparado con la necesidad que hay allá, pero estamos ayudando. Y quiero que entienda esto, mire. Ya de esos 5,300, $3,000 ya se han llegado allá y se han utilizado. Esta semana vamos a mandar los otros 2,000 para continuar. Y según ustedes sigan poniendo en la ofrenda más dinero para Centroamérica, seguimos mandando y no vamos a detener ese dinero aquí. Pero quiero que mire una cosa. Me estaba contando el doctor Soriano, que es nuestro contacto allá, que la Iglesia Bautista Dios con Nosotros, su pastor Joaquín, recibió una llamada de alguien que le dijo: por favor, pastor, necesitamos urgente leche para los niños. Tenemos 15 niños que están malnutridos y están muy enfermos, necesitan leche y necesitan alimentos. Y en medio de toda la pandemia, en medio de todos los huracanes, no tienen que comer. 15 niños, si me pueden ayudar con eso. El pastor Joaquín se puso a orar y el pastor Joaquín comenzó a mover sus recursos. Bueno, el doctor Guillermo Soriano y su esposa Maritza no sabían que el pastor Joaquín andaba buscando alimento para 15 niños. Y ellos, con el dinero de la iglesia Oreva, habían salido a comprar. Y mientras iban de compras, la hermana Maritza dijo: compremos alimento y leche para niños. Y ellos no sabían. Y compraron suficiente para 100 niños. Se estaba pidiendo para 15. Y ellos fueron y compraron para 100. Pero no se daban cuenta que cuando ellos por fin llegaron a la iglesia a informarle al pastor Joaquín que tenían para 100 niños alimento y leche, le dice el pastor Joaquín: llamó otro caballero y nos acaba de donar suficiente dinero para comprar leche y alimento para 380 niños más. O sea que con lo que nosotros estamos haciendo y lo que hizo aquel caballero, 480 niños van a ver leche y comida por semanas. ¿Vieron cómo Dios provee? ¿Cómo Dios mueve corazones? ¿Cómo Dios está orquestando todo? ¿Cómo Dios no se olvida? Porque Dios es el que provee sustento a toda carne. Entonces no tengamos miedo. Sigamos adelante sabiendo que Dios nos provee a nosotros en abundancia. Y sigamos cooperando y sigamos dando para que nuestra gente allá en nuestros países puedan ser bendecidos con la provisión de Dios. Recuerde que usted y yo somos las manos y los pies de Dios sobre la tierra. Mire qué cosa como Dios contesta. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. Así que siga dando y sigamos dando, ¿ok? Y por último, Dios nos guía, y la guía de Dios es para un destino final seguro. Dios nos lleva a un lugar seguro, amén. Dios tiene un lugar seguro para usted y para mí. Bien, eso es bien importante. Todo el mundo habla del GPS o del GPS. Usualmente yo le digo a la gente bromeando y le digo: ¿usted sabe lo que significa GPS? ¿Usted sabe lo que es GPS? Se la digo, garantizado el pastor sabe. Pero eso no es, Valeria, eso no es. Garantizado, ¿que quién? Garantizado, papá sabe. Él sí sabe. Yo no sé nada, yo solo sé que él sabe. Mire, la gente, el pueblo de Israel sabía una cosa, que Dios le había dado una promesa y le había dicho: los voy a llevar a una tierra que ustedes no conocen, una tierra diferente, una tierra especial. Ellos no sabían dónde quedaban ni cómo iban a llegar allá. Finalmente, mire qué cosa. Dios los saca de Egipto, los lleva al desierto después de cruzar el Mar Rojo, y cuando por fin llegan al desierto, mire esto, en dos semanas llegaron a la tierra de Canaán. Llegaron a la tierra prometida en 2 semanas. Y cuando llegaron a la tierra, ¿qué pasó, Luzbi? Vamos a mandar unos espías para que vean cómo es la tierra. Y llegaron los espías. Somos enanos, aquellos son gigantes. Uy, no, eso está difícil. Para allá no podemos entrar. Ay, nos infundieron miedo otra vez. Otra vez se va la fe. Otra vez Egipto inunda el corazón. ¿Y qué hizo el pueblo? No, para allá no. Se dieron la vuelta y vagaron en el desierto 40 años hacia un lugar que pudieron haber llegado en 2 semanas. ¿Se imagina eso? ¿Alguna vez usted ha viajado y se ha atrasado el vuelo? ¿Se ha quedado estancado en un aeropuerto? ¿Se le ha dañado el carro de camino al campamento familiar? A un montón de nosotros, incluyéndome a mí 2 veces. Y usted se queda y tiene atrasos y usted no sabe qué hacer. Imagínese estar retrasado 40 años para llegar a un lugar que usted pudo llegar en 2 semanas. ¿Por qué sería? ¿Porque el GPS no le funcionó? ¿Porque no querían creerle a la garantía de que papá sí sabe? Pero una cosa sí es segura, como le dije hace un rato, Dios no los abandonó. Aunque el pueblo de Dios decidió caminar por 40 años y vagar por 40 años, Dios siguió con ellos. A veces nosotros andamos vagando y Dios es tan bueno que sigue al lado nuestro y no nos deja a pesar de todo. ¿Por qué? Porque Él ha sido fiel y su misericordia es para siempre. Que hasta dice que le dio una herencia, le dio una tierra. Este mismo es el Dios que no nos ha dejado a nosotros, y con lujo de detalles aquí en su palabra nos ha contado y nos ha dicho todo lo que Él ha hecho y lo que Él va a hacer. Y Él nos ha llamado a nosotros por su nombre. Lo ha llamado a usted, me ha llamado a mí. Así que podemos tener plena confianza en aquel que nos tomó por ovejas de su prado. En el Salmo 100 dice que no nos hicimos a nosotros mismos, Él nos hizo a nosotros, somos ovejas de su prado. Entremos pues por sus puertas y por sus, pues, en sus atrios con alegría, con acción de gracia y con alabanza. Aquel que nos llamó a sus propósitos divinos, nos adoptó como sus hijos, imagínense. Ese mismo Dios no se ha apartado de nuestro lado y no se ha olvidado de nosotros, aun cuando nosotros a veces nos olvidamos de Él. Este desierto que estamos algún día pasará y estaremos en un lugar especial que Él mismo ha prometido hacer para nosotros y estar allí con nosotros. Podemos dar gracias a Dios por su protección y por su guía hacia ese destino final, porque Él nos ha librado de la condenación, del pecado, de nuestros temores, para darnos una verdadera esperanza en Cristo Jesús, y eso es digno de ser agradecido. Dios nos protege y Él nos toma en sus manos. Quiero cerrar con este verso en Juan capítulo 10, los versos 27 al 29. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Vieron eso? Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Vieron? ¿Qué promesa? Yo te tengo de mi mano, nadie te puede arrancar de allí. Mire, dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano o de la mano del Padre. Mi amigo, mi amiga, cuando tú estás en Cristo no hay quien te quite, porque Él no te va a soltar. Y eso es bueno, y por eso podemos estar agradecidos, porque Él nos liberta y Él nos toma de su mano y no nos suelta, nos protege, nos preserva, nos provee. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Y por qué? Porque para siempre es su misericordia. Pero tenemos que estar dispuestos a confiar en Él. Tenemos que estar dispuestos a entregarle nuestro corazón. Entonces Él se va a convertir en la guía para llegar a nuestro destino final con Él. Y todo esto nos debe llevar a nosotros a darle infinitas gracias sobre gracias.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.